Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge.
¿Qué tal, Alejandro?
Vamos con los titulares del día. Netanyahu critica la reconciliación palestina, ya que se hace a costa de Israel. Según el ministro de Defensa israelí, el presidente sirio ha vencido en la guerra civil. Para el secretario de Defensa estadounidense, a su país le interesa permanecer en el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015. Mueren 8 miembros de Hezbollah por el ataque de un dron de origen desconocido. Estos son los titulares del día, volveremos después con la agenda cultural. Empezamos hablando del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que ha criticado la iniciativa de reconciliación lanzada por las dos principales facciones palestinas en la medida en que considera que el acercamiento de Al-Fatah a Hamas es a costa de la existencia de Israel. Netanyahu ha lanzado un mensaje muy simple a quien quiera reconciliarse. Reconoced el Estado de Israel, desmantelad el brazo armado de Hamas y cortad lazos con Irán, que pide nuestra destrucción. El ministro de Educación israelí, Naftali Bennett, ha pedido más mano dura a Netanyahu frente a una iniciativa que considera una concesión del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, para encubrir a una organización terrorista asesina, en alusión a Hamas, y ha solicitado al gobierno que paralice la entrega de los impuestos que recauda en representación de los palestinos.
Bueno, ya se ve que lo que para algunos es un avance, entre otros, aparte de los propios palestinos que lo consideran así, el enviado para la zona de Naciones Unidas, que considera que este acercamiento entre las distintas posturas o facciones palestinas es un avance que podría incluso facilitar unas negociaciones de paz en el futuro próximo. Israel, o por lo menos el gobierno israelí, lo considera todo lo contrario, porque no estamos hablando de una reconciliación cualquiera, sino es que el gobierno supuestamente moderado de Mahmoud Abbas pues va a estar integrado por gente de un grupo terrorista tan radical como Hamas. Y aunque solamente participen parcialmente en ese gobierno, pues lo que va a hacer es inyectar odio o más odio hacia Israel en las posturas y en las negociaciones y en el quehacer cotidiano que puede tener el gobierno de los palestinos. Ese es el problema. No estamos hablando de que se reconcilian con gente más moderada, sino que se están reconciliando con gente muy extrema, con lo cual el punto en común que van a tener va a ser muy agresivo hacia Israel. Otra cosa es que ya Netanyahu acepte la propuesta del líder del partido Beit Yehudi y socio de gobierno Naftali Bennett, que directamente dice que ya empiece a apretarlo con cuestiones económicas, de no darle la parte de los impuestos que recauda, etcétera, etcétera. Cosa que no creo que va a ser, porque esto lo hemos hablado muchas veces aquí en los comentarios de las noticias. No hay que tomarse todas las declaraciones de los ministros de Israel como si fueran los mismos titulares que en otros países. Porque en Israel, especialmente los que son socios de gobierno, pero no son del mismo partido, dicen lo que quieren. Y esto lo digo también por la próxima noticia.
El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, manifestó que el presidente sirio, Bashar al-Assad, ha salido victorioso en la guerra civil siria y que ahora está siendo cortejado por sus antiguos enemigos. Veo que hay una larga línea de países aplaudiendo y cortejando a Assad, incluyendo estados occidentales y sunitas moderados. La suerte de Assad ha cambiado dramáticamente desde que Rusia lanzara una intensa intervención militar, en 2015, para evitar que fuera derrocado, y ahora parece liderar el combate en el campo de batalla. Israel ha tratado de evitar involucrarse en el conflicto, pero ha estado acusando a Irán, que patrocina a Assad, de transferir armas sofisticadas al grupo terrorista libanés chií Hezbollah, y se han reportado ataques aéreos contra convoyes de armas destinados a dicha organización extremista chií. Lieberman expresó su esperanza de un creciente involucramiento de Estados Unidos para contrarrestar la amenaza iraní.
Por eso digo, esta ya es la declaración de otro socio de gobierno de Netanyahu, pero de otro partido, en este caso de Israel Beiteinu, Él dice que ya la suerte de Siria está echada, que ya se sabe el resultado, o sea que Assad ha logrado imponerse y da por concluida prácticamente toda la fase militar, no solamente contra los insurrectos de su propio régimen, sino también contra grupos terroristas como Daesh y Al-Qaeda que operaban en territorio sirio, gracias especialmente, como señala, a la ayuda rusa, pero también gracias a la intervención militar de Hezbollah, que es premiada, recompensada y sustentada por Irán, que ese es un elemento muy preocupante para Israel en la zona. O sea, que ahora que Siria puede ser de que se sosiegue, pues lo que va a pasar es que los que van a tener mayor presencia justamente en Siria y también en el Líbano, por consecuencia, va a ser Irán. Pero justamente de eso también va a hablar la próxima noticia.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, señaló que por motivos de seguridad nacional a su país le interesa permanecer en el acuerdo nuclear firmado con Irán en 2015, con el que el presidente Donald Trump ha sido muy crítico, hasta el punto de haber llegado a insinuar una posible salida. Esta postura difiere diametralmente de la del mandatario que el año pasado, cuando aún era candidato a la Casa Blanca, llegó a definir el pacto como el peor acuerdo jamás alcanzado. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, se reunió en agosto con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, al que trasladó su preocupación sobre cómo asegurar que Irán cumple con sus obligaciones.
Sí, bueno, James Mattis es el secretario de Defensa, que es como el jefe del Pentágono, el equivalente en España sería el jefe del ejército o del Estado Mayor del ejército de Estados Unidos, que evidentemente es el ejército más, seguramente el más poderoso del mundo. Lo que pasa es que esta declaración de que a Estados Unidos le interesa seguir con este acuerdo nuclear y no ponerse en contra, alude a motivos de seguridad nacional, pero no los detalla. Con lo cual, es una declaración bastante vacía y que tiene un carácter que aparenta ser más político que técnico. Es decir, que no va a establecer Estados Unidos no puede salir porque entonces Irán haría tal cosa y nosotros tendríamos que hacer tal otra o lo que sea. No detalla en qué, cuál sería el problema de los motivos de seguridad nacional, pero si no los puede detallar, entonces, ¿para qué lo dice? Seguramente para establecer una distancia con el presidente Trump. ¿Para qué quiere establecer esta distancia con el presidente Trump? Pues si no es para que haya un rifirrafe y que posiblemente Trump lo cambie, o esto significa o que Mattis se siente muy seguro en su puesto, que ni siquiera Trump se va a atrever a quitarlo de allí, o que lo que quiere provocar es un cambio de actitud en la política de Trump, otra nueva marcha atrás en alguna promesa que ha hecho y reiterado hace escasas semanas Donald Trump en las sesiones estas de la Asamblea General de Estados Unidos, donde se dedicó un tiempo amplio al tema del acuerdo de Irán, diciendo que era muy malo para los Estados Unidos. Entonces, no se entiende muy bien, solamente nos quedamos con el titular, pero sin detallar más. Parece que dentro de Estados Unidos también le pasa un poco como en Israel con los ministros, ¿no? Que incluso el jefe del Pentágono, de la CIA y tal, de vez en cuando hablan, tiran ahí un globo sonda informativo diciendo esto no se puede hacer por alguna razón que no puedo explicar, y ahí se queda la cosa para servir a la política interna de Estados Unidos.
Al menos 8 combatientes del grupo terrorista chií libanés Hezbollah murieron por el ataque de un dron de origen desconocido en la provincia siria de Homs. Ha trascendido que hay varios heridos en este ataque, algunos graves, por lo que no se descarta que el número de fallecidos aumente. Antes, la agencia de noticias oficial siria había informado que había frustrado un ataque de Daesh contra una localidad controlada por los efectivos gubernamentales.
Sí, volvemos en este caso a hablar de Siria y en todo caso, pues lo que parece es que la predicción del ministro israelí como que la guerra de Siria ya estaba acabada parece que no es para tanto, porque incluso Hezbollah ha tenido un ataque con un dron. Y esto llama también un poquito la atención porque en general cuando hay la más mínima sospecha de que Israel pudiera estar implicado en estos ataques sospechosos, pues las agencias árabes suelen destacarlo y decir, se sospecha, seguramente es un ataque israelí, los israelíes no salen ni a confirmarlo ni a desmentirlo, y bueno, todos sabemos que sí ha sido. Pero en este caso ni siquiera lo han sugerido, y uno se pregunta entonces, ¿quién tiene un dron en este conflicto de Siria? Porque también nos preguntábamos cuando los rusos se metieron en el ajo hace 2 años ahí en Siria y tenían sistemas antiaéreos y tal. Y uno decía, ¿pero sistemas antiaéreos contra quién? Porque Daesh no tiene aparatos de vuelo, no tiene drones y tampoco lo tienen los grupos como Al-Qaeda y tampoco lo tienen los grupos opositores al gobierno. En realidad, la Fuerza Aérea para lo único que ha servido es para, o sea, más que para defender a Siria, es para atacar a los demás, ¿no? En este caso, pues, fuerzas que están leales al gobierno o al presidente de Siria han sido atacadas por un dron. Y un dron no de aeromodelismo, sino un dron que dispara y que mata a gente, ¿no? Que lanza ataques importantes. Así que resulta un poco extraño comprobar esta noticia, pero realmente no sé qué pasa hoy, pero todas las noticias son un poco extrañas, están un poco incompletas y me imagino que como estamos justo antes de un parón por las fiestas, pues cuando volvamos a hablar de temas de actualidad, que será el próximo lunes por la tarde, pues ya se habrá resuelto muchos de los enigmas que venimos hablando. Algún otro del cual ni siquiera hemos podido traer el más mínimo avance. Por ejemplo, ¿qué pasó con el francotirador de Las Vegas? ¿Quién es? ¿Y a qué intereses respondía? Etcétera, etcétera. Bueno, durante estas fiestas de Sukkot, le dedicamos a todos Hag Sameach y les recomendamos que aunque estén en la sinagoga o celebrándolo de la forma que sea, que sigan la actualidad en los medios y que tampoco nos necesitan siempre a nosotros. Ustedes ya saben y tienen el espíritu crítico con que nosotros solemos abordar la actualidad.
Bueno, pues Hag Sameach para todos los oyentes de Radio Sefarad. También para ti, Jorge.
Gracias.
Nos veremos en los próximos informativos. No hemos terminado este porque tenemos todavía pendiente la agenda cultural tras esta pequeña pausa. Bueno, ya estamos de nuevo aquí en la segunda parte de las noticias con Raquel y con la agenda cultural. ¿Qué tal?
Hola, Alex. Hola a todos. Bueno, hoy cuéntanos. No traigo premios Nobel.
Hoy no hay premios Nobel.
No, habrá que esperar un poquito más.
Bueno, ya hemos traído 2 esta semana. Nos conformamos con eso para celebrar esta festividad.
Pero sí son todo noticias buenas e interesantes. Por lo menos eso es lo que pretendemos, interesarles con nuestros contenidos. Empezamos hablándoles de un proyecto que ha nacido en el CSIC, donde se proponen recuperar la historia de los judíos medievales. Uh-huh. La escasez de documentos es un obstáculo evidente para recopilar información, pero a destacar de este proyecto Ginseh, del que les vamos a hablar, es que van a analizar documentos hechos por los propios judíos, porque muchas veces se habla de estos judíos medievales a través de documentos elaborados por los cristianos. Uh-huh. No, esta investigación va a partir de documentos propiamente
elaborados
judíos.
Por judíos.
Uh-huh. Además, son diferentes del resto de este tipo tipo de documentos hebreos de Europa, porque en Europa son más bien literarios. Uh-huh. Y en el caso de los hispanojudíos se trata de documentos que nos hablan de la vida, de la intrahistoria de los uh-huh. propios judíos, de la vida del día a día.
La vida familiar, de la vida cultural.
Sí, contratos, por supuesto, las ketubot, intercambios comerciales, testamentos. Uh-huh. Bueno, a finales del siglo XV todos los estados peninsulares habían prohibido, como saben, el judaísmo, incluso Navarra, el último de los territorios, y esto hace que se pierda el rastro de gran parte de esa sociedad y, por tanto, de sus documentos. Además, en este proyecto, los investigadores a los que encabeza Javier Castaño del Instituto de Lenguas y Culturas del Mediterráneo y Oriente Próximo van también a beber en las fuentes conversas, o porque claro, continúan, hay documentos estrictamente judíos, pero uh-huh. después sabemos de la vida de esos hispanos judíos que decidieron quedarse y convertirse, ¿no? Les hablábamos antes que uno de los problemas era la escasez de documentos, y esto se hacía por la propia situación, o sea, ¿por qué había tan pocos documentos? Pues por uh-huh. la propia situación de los judíos sometidos a pogroms, a la propia expulsión, y porque durante la Edad Media el papel no abundaba, el pergamino era muy caro y muchos documentos pasaron a componer otros, como en el caso de las encuadernaciones de piel rellenas de cartón compuesto por documentos de menor valor. O sea que van a hacer como una especie de puzzle,
sí, una búsqueda
muy exhaustiva para lograr eso, recuperar la historia de los judíos medievales a través de sus propios documentos.
Bueno, pues seguiremos atentos a esta investigación del CSIC.
Uh-huh. Y ahora les hablamos de la Red de Juderías de España, que uh-huh. inicia la campaña Descubridores de Sefarad. Lo hará en el próximo puente de octubre. Ya les habíamos hablado aquí en Radio Sefarad de este proyecto, de esta campaña, porque la presentaron en Fitur.
Sí,
en enero de 2017, y es ahora cuando nos proponen adentrarnos en los rincones y secretos de la cultura sefardí de las distintas ciudades de la Red de Juderías con este programa, Descubridores de Sefarad. A partir del 12 de octubre podremos recorrer las ciudades de la Red de Juderías adentrándonos eso, en las costumbres, tradiciones, creencias, sabores y saberes de la cultura hispano-judía que se ha mantenido viva a pesar del paso de los años. La ruta está compuesta por los lugares más pintorescos y representativos de la cultura judía en España. Estos lugares pueden ser visitados y cuando lo hagamos, esta visita quedará registrada con un sello en el pasaporte de descubridor que recibirá cada participante. A todos los viajeros que hayan visitado al menos 7 ciudades, la red les otorgará el diploma del descubridor, así como una insignia oficial de Sefarad. Con esta ruta, la Red de Juderías quiere potenciar un legado que nos ayuda a comprender una cultura con la cual compartimos todos los españoles un largo e importante periodo de nuestra historia.
Bueno, pues una forma muy bonita de recorrer
Descubridores
estas ciudades que forman parte de la Red de Juderías y además que quede registrado y encima reconocido.
Sí, es un poco como el sello del Camino de Santiago, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero en este caso son viajeros en busca de Sefarad, de eso, de las creencias, los saberes, los sabores, las costumbres, las tradiciones de Sefarad.
Pues a ver si alguno de nuestros oyentes se anima.
Y podemos entrevistar al primer descubridor de Sefarad.
Al primero que cubra y complete toda la ruta.
Y hablando de completar, terminamos esta agenda cultural hablándoles de la colección Basad de Arte Contemporáneo. El Lienzo Norte de Ávila, bueno, pues va a mostrar esta colección que se expone habitualmente en la Nau Gaudí de Mataró, el primer edificio que construyó el genial arquitecto. No es la primera vez que la colección Basad sale de Cataluña, ha estado en el Centro de Arte de Alcobendas, en Madrid, en la Galería Nacional de Bulgaria, en Sofía, y muchas de sus piezas han sido expuestas individual o colectivamente en diferentes museos por todo el mundo. La exposición consta de 114 piezas, 87 pinturas y 27 esculturas y es la más contemporánea de todas las exposiciones realizadas hasta ahora en este centro abulense. Y bueno, les invitamos a visitar esta exposición, conocer la importante colección de arte contemporáneo, claro, que ha reunido Luis Basad, y lo pueden hacer del 13 de octubre al 7 de enero de 2018. Tenemos tiempo en este Centro Lienzo Norte de Ávila.
Bueno, pues ahí tienen una exposición que seguro que les puede gustar y además pueden visitar también la ciudad de Ávila. Uh-huh. Que será un buen plan.
Sí, por ejemplo, las inscripciones hebreas que hay en
también,
su muralla, de las que ha hablado Irit Green, nuestra colaboradora, nuestra compañera en este programa, en nuestra radio.
En nuestra radio separada y en su radio.
Bueno, una radio que les desea Hashameach.
Hashameach para todos, porque comenzamos Sukkot y no volvemos hasta ya el próximo lunes. Así uh-huh. que disfruten de estas festividades y nada.
Hasta entonces.
Hasta entonces.